Ya comienza el programa 60 minutos, la creación y lo diverso, dedicado a la imagen, a las artes y al espacio, con el artista plástico José Gregorio Castro y el periodista Miltiño Ochoa. El contenido radial de Liartes por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Somos Nodelis Colmenares, Zacarías García, José Gregorio Castro, su servidor, y Miltiño Ochoa. Hoy les traemos otra emisión semanal de 60 minutos, La Creación y lo Diverso, programa que llega bajo la producción nacional independiente de Miltiño Ochoa, número 18.742. En la producción ejecutiva, Zacarías García, por la emisora Radio Alba Ciudad, 96.3 FM, por la web albaciudad.org y por el canal de TikTok, @iarteradio. Gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Casal, a la directora de gestión comunicacional, Gloria Mesa, a la coordinación de producción de la estación, Paola Pertús, y en los controles, nuestra gran amiga, Relu Cardoso, que hoy está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, mi amiga Relu. ¡Epa, Miltiño, háblame!
Saluda a todos a quienes nos sintonizan a estas horas. Este programa está dedicado a las artes visuales y hoy traemos variados temas. Uno de ellos es el sentido de la descolonización cultural en Venezuela, sus íconos, el sentido de generar más elementos en sus ramas a manera de, o sea, rescatando lo autóctono, pues en este caso, entre otros detalles. Además, analizaremos lo que a nuestro juicio fue realmente la creación de la bandera venezolana por parte del generalísimo Francisco de Miranda. Y bueno, le mandamos un saludo a Nodeli, que no ha llegado, suponemos que es por la lluvia, y quien hoy tenemos vía telefónica, nuestro jefe, Zacarías García. Buenas tardes, profesor.
Saludos, maestro.
Muy buenas tardes, Mirtiño y José Gregorio. Mira, un gran abrazo. Siempre encantado de estar con ustedes en el programa. ¿Sí? Y según Mirtiño está informando, hoy vamos a tratar temas que yo pienso que son relevantes y muy apropiados para lo que se conmemora el día de hoy. Hoy es el Día de la Dignidad. Y yo creo que eso no es un cuento, nos estamos refiriendo a la independencia y a la autodeterminación de los pueblos, de cómo una sociedad completa se impone y exige el regreso de su líder y se cumple con esto, ¿verdad? Incluso sometiendo a los poderes. Entonces, yo pienso que esto es un hecho absolutamente relevante, tan relevante como la fundación de nuestra república. El hecho de haber fundado república en el continente es un primer acto decolonial. Yo pienso que fue así. El hecho de que Andrés Bello, que también es nuestro, creara una gramática desde nosotros, del idioma desde nosotros, es un acto decolonial. Y así como esos actos, nuestras sociedades se van haciendo, van construyendo su imaginario y van asumiendo símbolos que de alguna manera nos identifican, fortalecen la identidad, ¿verdad? Y nos dan raigambre. Eso es el himno nacional, esos son muchos de nuestros valores y eso es la bandera de lo que habló Mirtiño ahora. Entonces yo pienso que es importante aproximarnos a esto desde las artes plásticas, desde los artistas que han tratado estos temas y de cómo la sociedad lo ha ido asumiendo y lo incorpora en su educación, en su problemática de formación y su cultura.
Maestro,
entonces, quedo atento.
Okay, maestro, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo usted ha visto la descolonización? Hablamos porque se han dado una serie desde la, como usted dijo, Guerra de Independencia, Andrés Bello, el mismo Simón Rodríguez, que en su caminar mantuvo como ese empuje de la libertad y de la descolonización de América, no nada más de nuestro país. ¿Cómo ve usted la descolonización en la actualidad? Porque hemos visto que el día que se llevaron a nuestro presidente de la República, yo creo que es un acto de colonización. ¿Por qué? Porque a la fuerza de armas, a punta de fuego, se adueñaron de nuestro presidente. Algo que yo veo que todavía entonces siento muchísimos venezolanos estamos sintiendo que no nos hemos podido arrancar esa descolonización. ¿Cómo lo ve usted, maestro?
Sí, yo siento que son procesos neocoloniales o de recolonizar, ¿verdad? Lo que fueron en otro tiempo los territorios proveedores de bienes a los imperios. Afortunadamente en Venezuela yo creo que hemos hecho conciencia, hemos creado institución, incluso existe entre nosotros un instituto de investigación y de los problemas decoloniales, que es el que se le ha dedicado al profesor Migot. Y tenemos con el premio de pensamiento crítico que se otorga anualmente, tenemos posiblemente el cuerpo de reflexiones y de bibliografía más extraordinaria, fortaleciendo la necesidad y la urgencia de pensar y de crear el mundo desde nosotros. Entonces, yo pienso que sí, el acto terrible que hemos vivido es un acto absolutamente neocolonial de intimidación a nuestro pueblo, y creo que en esa lucha estamos. Yo creo que nunca pensamos que era tan simple conquistar nuestra autodeterminación, que creo que en eso hemos estado este primer cuarto del siglo, y sabemos que cuenta con la resistencia de los imperios. Así es.
¿Cómo vemos, mi querido profesor, cómo vemos entonces ese boom que hubo con el comandante Chávez, que cada 11 tiene su 13? Hoy estamos 13 de abril, y aparte de toda la concepción que hemos venido llevando en el seno de este programa, también buscamos la manera de poder impulsar un poco esa dignidad que nosotros como venezolanos tenemos. ¿Cómo ve usted ese 11 y cómo vemos ahora que tenemos un 13 y que tenemos un programa de radio?
Yo pienso que estamos hablando de la consolidación del poder popular. No solamente se consolida el poder y se hace evidente en los procesos electorales, en las urnas electorales. Ese día pudimos ver, el día 13, pudimos ver cómo la sociedad toda se impone, ¿verdad? Demanda el regreso de su líder y lo consigue, ¿no? Entonces yo pienso que cuando hablamos de dignidad, estamos hablando de la dignidad sobre todo de las grandes mayorías, desde las grandes mayorías, con todo y que existan resistencias de uno que otro sector, pero estamos hablando de la dignidad de las grandes mayorías, que se traduce en esa figura que llamamos poder popular.
Sí, profesor, cabe destacar también que uno de los que impulsó mucho la cultura venezolana y el rescate, digamos que la parte autóctona, que es como estuvimos hablando, es precisamente el comandante Chávez. Y es algo que durante todo el gobierno de Nicolás Maduro se siguió pues continuándose, y es algo que estamos viendo que la actual presidenta encargada, Desi Rodríguez, sigue llevando en pie. Y nosotros como trabajadores del área cultural lo vemos todos los días, profesor. Entonces, bueno, ajá.
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Incluso hay algo que le debemos al presidente Chávez, que fue recuperar la noción de cultor. La noción de cultor, que es abarcante y va más allá del artista, que es una área más especializada, es incluyente de cultores de toda naturaleza, de la música, de la memoria, de las tradiciones y de las cofradías populares, y de toda esa suma de elementos que constituyen el imaginario nacional. Yo creo que eso se lo debemos al presidente Chávez, haber recuperado y haber instituido la noción de cultor.
Bueno, muy bien, maestro. Usted sabe que nuestro programa... tenemos una hora para nuestro trabajo, pero para finalizar la conversación con usted y nosotros seguir con nuestro tema sobre la bandera de Venezuela y la descolonización, le hago una pregunta. ¿Cuál es la importancia del mes de abril que estuvimos conversándolo? ¿Usted me podía reiterar de nuevo esa importancia que tiene nuestro mes de abril?
Sí, bueno, yo creo que todos los meses son importantes. ¿Qué están haciendo ellos? Pero en el mes de abril, además de haber sucedido el retorno del presidente Chávez a su liderazgo, yo creo que tenemos una cuota extraordinaria de creadores activos en el mes de abril. Yo no sé qué coincidencia astrológica hubo, pero tenemos una cantidad de creadores notables de nuestro país que pudiéramos referir en este programa, concentrándonos en algunos de los que han tenido más peso. Yo creo que el trabajo que es importante que ustedes puedan realizar ahora y darnos a conocer para nuestros oyentes, que yo creo que siempre están interesados en saber de las artes plásticas.
Bueno, muy bien, maestro. Le voy a pasar a Nodelis, que llegó y ya se anexó a nuestro panel.
Hola, Nodelis. Profe, ¿cómo está?
Nodelis, un abrazo.
Sí, muy interesante toda su intervención sobre el tema de la bandera y todo lo que nos estuvo explicando. Pero tenemos que continuar un poco con el tema para, creo que llevamos a la primera pausa, todavía nos falta un poquito. Luego vamos a seguir con el tema y vamos a hablar un poco sobre la semblanza del día, sobre las efemérides. Magnífico. Pero de verdad queríamos agradecer toda la intervención. Lástima que no pudo estar en el día de hoy. Antes quería darle nuestras felicitaciones a nuestra Relu, que está de cumpleaños el día de hoy. Nuestra,
de todos nosotros.
La que nos lleva a los controles técnicos toda la semana. De verdad, un abrazo a Relu. Se tiene un buen merecido feliz cumpleaños de parte de todo el equipo de 60 Minutos, La Creación y lo Diverso. Gracias. La abrazamos desde aquí. Y bueno, profe, un besote, de verdad. Le esperamos tenerlo de nuevo con nosotros en el próximo programa.
Todo el cariño, un gran abrazo.
Bueno, maestro.
Bueno, sí, bueno, continuamos con el programa, Relu. Ya nos queda cuántos minutos.
Sí, recordemos algo, que también que el día miércoles, nuestro mes de abril, que tiene una cantidad de cosas que vamos a conversar, el mes de abril, el 15 de abril, es el Día Mundial del Arte, algo extraordinario. Fíjense hasta dónde va este hecho que es el arte. Hoy en una clase que yo tenía, yo le estaba diciendo a los muchachos que el arte siempre ha estado con nosotros. Desde que el hombre es el hombre, el arte estuvo allí presente con nosotros. ¿Qué dice mi amigo Miltiño?
Sí, mira, son muchos temas interesantes que entra dentro del arte, ¿no? Inclusive cuando estábamos planificando el programa, el profesor Zacarías y mi persona, una de las cosas que también hablamos de un tema de la descolonización y que el tema de la cultura puede entrar mucho es, fíjense, y está pasando ahorita este año, por ejemplo, con lo que estamos hablando del 3 de enero, que hay gente que hasta está pidiendo que Venezuela sea el estado 51 de Estados Unidos, desconociendo una serie de cosas como lo que conllevaría hacer otra Puerto Rico. Fíjense lo que pasa en Puerto Rico. Puerto Rico es un estado asociado, o sea, no es considerado un país como tal, tampoco es el estado 50 en este caso de Estados Unidos. Pues si ustedes revisan la historia, pasa eso. Tema de que mucha gente prefiere comprar algo que tenga la franela de Estados Unidos y no la franela de Venezuela. Comprar adornos relacionados, ¿por qué? Porque eso es un tema que en la cultura no lo han impuesto, ha sido una transculturización total y una manera de seguirnos colonializando, pues, y es algo que nosotros debemos llevar. Pero bueno, es un tema largo que lo daremos para más adelante. Y nosotros en este sentido nos vamos al corte de la estación. Ya venimos con más de 60 minutos, La Creación y lo Diverso, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, también por la web albaciudad.org, por el canal de TikTok y Artes Radios. Son las 3:21 de la tarde. Brindo yo.
60 minutos, la creación y lo diverso. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Ya regresamos.
Las 3 y 25 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Como ya habíamos planteado, algunos consideran la lengua chotomaimur totalmente extinta, pero aún superviven algunas voces mezcladas en el castellano hablado en el estado de Anzoátegui, en todo el oriente venezolano, incluso en Caracas, y que se pueden escuchar en las conversaciones cotidianas, nombres de lugares, de apellidos, objetos y animales, entre otros, de los cuales podemos mencionar acure, aragua, arepa, ayaca, chaure, chepa, que significa suerte, chipichipi, huacuco, chuta, que es una palabra que se emplea en oriente cuando se patea una pelota, guaricha, araguato, puripuri, mucura, maruto, mapire, chaco, guaraguara, guatacaro, cabulla, corocoro. También se aplican algunas palabras toponímicas tales como naricuar, querecuar, capiricuar, putucuar, que se encuentran ubicados en el estado de Anzoátegui. También baruta, chacao, caracas, teques, Katia, Choao, Guaire, Guatire, Guaira, Guarataro, Guaparo, Guanape, Guaribe, Guarena y el famoso Guaraira Arepano.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Abril de 2002. Venezuela enfrentó las horas más oscuras de su democracia. Tras el golpe de Estado que intentó silenciar la voz de un pueblo, surgió una respuesta histórica. Fue el 13 de abril, el día en que la Unión Cívico-Militar se hizo invencible. En las calles y en los cuarteles, el pueblo y sus soldados se fundieron en un solo grito para rescatar el hilo constitucional y democrático, devolviendo al presidente Hugo Chávez al poder. Esta fecha no es solo un recuerdo, es el símbolo de la soberanía recuperada. Es la derrota de la censura y el nacimiento de la Milicia Nacional Bolivariana. Hoy conmemoramos el Día de la Dignidad Nacional, porque un pueblo consciente y unido jamás renuncia a su destino. 13 de abril, victoria popular, lealtad invicta.
Mensaje a la Nación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo, tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería, que generan ingresos inmediatos. Una vez que se da la recuperación productiva, genera ingresos inmediatos para beneficiar al conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras.
Voces de lealtad.
Ciertamente hubo un antes y un después. La madrugada del 3 de enero del 2026, cuando abro los ojos, siento otras detonaciones que ya no eran un sonido conocido por uno. Y bueno, me alarmo un poco. trato de asomarme por la ventana con cautela, veo, digamos, el celaje de los misiles que están cayendo en la ventana que tenemos frente al balcón. Ya era muy evidente la luz de los misiles, ese color que no se olvida, ese sonido que no se olvida. Ni sabía dónde estaban cayendo, ni sabía hacia dónde estaban apuntando. Realmente era como un momento de mucha incertidumbre. Todas esas detonaciones movían el edificio, movían las ventanas. Ahí agarré al niño rápidamente y bueno, fue meterlo dentro del baño y activarnos. Ahí sí había que tener como un poco de, digamos, temple. Esa noche para mí, y siempre se lo digo a todo el mundo, representa horror. O sea, sí, es horror lo que sientes. Te atemoriza, pero además sientes el horror en carne propia y quieres que despertar y que sea un sueño. Lastimosamente no lo es, pero bueno, podemos seguir adelante.
Las 3 y 30 minutos.
Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene sabor, porque somos Salva Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad.
Continúa en sintonía de 60 minutos, la creación y lo diverso, el programa de Liartes.
Tras los pasos de Miranda, buscando justicia y paz, llevaremos la bandera que nos dio la libertad. Tras los pasos de Miranda, buscando justicia y paz, llevaremos la bandera que nos dio la libertad.
¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera! Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera! Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas.
Cuando Miranda soñó liberar a Venezuela.
¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera!
Se embarcó en una goleta con un sueño entre banderas.
Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera! Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera! Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas.
Un fervoroso ideal y una lucha justiciera.
¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera!
Para liberar su patria, una patria sin fronteras.
Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera! Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera! Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas.
Llegó a la vela de coro con sus sueños y quimeras.
¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera!
Y nos dejó en la memoria una patria, una bandera.
Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera! Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera! Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. ¡Qué bonita mi bandera! ¡Qué bonita mi bandera!
Recibieron a Miranda.
¡Qué bonita mi bandera!
Me dan a las tolvaneras.
¡Qué bonita mi bandera!
Y después en el castillete.
qué bonita mi bandera.
Un sentido, una manera,
qué bonita mi bandera.
De una patria soberana,
qué bonita mi bandera.
Que se llama Venezuela,
qué bonita mi bandera.
Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera. Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera. Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas.
Regresamos en vivo con más de 60 minutos, La Creación y lo Diverso, por Alba Ciudad 96.3 FM. A continuación, conoceremos la semblanza de hoy del artista visual
Juan Loyola Balbuena. Va a ser la semblanza del día. Juan Loyola nació en Caracas un 9 de abril de 1952 y muere en Catialamar un 27 de abril de 1999. Este artista fue un gran poeta, escultor, pintor, fotógrafo y cineasta, además de performista venezolano. Considerado uno de los mejores artistas controversiales y polifacéticos más importantes del país. A Juan se le consideraba un autodidacta. Realizó sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas de Caracas. Además, fue uno de los fundadores del Complejo Cultural Rómulo Gallegos. Fundó numerosos centros de acción social cultural en distintas partes del país. Fue un gran activista, provocador, reverente, vanguardista y utilizó todas sus destrezas artísticas e intelectuales para hacer grandes obras. Hizo del arte una consigna de la lucha urbana. Se acercó a la gente a través de un gran símbolo, el cual fue la bandera nacional. Con los colores de la bandera pintó chatarras de automóviles abandonados a lo largo de todo el país. Es considerado un patrimonio artístico cultural. A los 47 años murió a causa de una deficiencia cardíaca.
En Catialamar, sí. Juan Loyola, tengo la dicha de haberlo conocido, de haber trabajado con él. Uno de los trabajos que nosotros hicimos fue la toma al Palacio de Justicia en 1990, donde un grupo de estudiantes de la Cristóbal Rojas, dirigido por Juan Loyola, nos bañamos de pintura allí en ese espacio que está muy cerca de acá de nuestra estación de radio Alba Ciudad. Allí Juan Loyola y este grupo de estudiantes tomamos ese palacio y nos bañamos de pintura. De ahí, ¿qué hicieron? Bueno, nos sacaron para la policía, la DICIT. Primero nos llevaron al hospital, como estábamos llenos de pintura, nos echaron un buen baño primero para que no se nos pegara, no comenzáramos a reaccionar negativamente porque estábamos cubiertos de pintura. Nos llevaron al hospital Vargas, me acuerdo, y de ahí nos llevaron a la DC en el helicoide, que hoy, gracias a nuestra presidenta encargada, va a ser un gran centro cultural y parece que deportivo. Entonces, para no nada más para la policía, sino para todo la adyacencia de este inmenso estructura. Pero Juan Loyola también es bueno recordar que tiene premios internacionales. A él lo premiaron por una cantidad de videos que presentó, por esa calidad que él tenía y esa habilidad, calidad y habilidad para captar todo lo que tenía en su momento y al frente. Lo de las chatarras, bastante que nosotros lijamos, porque no se crea que era que llegaba y pintaba la chatarra. No. Se lijaba, se baldeaba bien la chatarra. Se lijaba y después pintábamos nuestra bandera nacional.
Un gran artista. Bueno, José Gregorio, para continuar un poco el tema de las efemérides del mes de abril, podemos destacar que tenemos a Emiro Lobo, que nació en Tuco, Estado Mérida, un 14 de abril de 1948. Este fue un gran pintor, dibujante y diseñador gráfico venezolano. Además tenemos a Daniela Chapar, quien nació también en Caracas un 14 de abril de 1959. Ella fue una estupenda fotógrafa. También tenemos a Nicolás Ferdinando,
sí,
quien nació un 14 de abril también, un día como mañana, en 1886 en Moscú.
Y este amigo de Reverón.
Sí, este fue un gran pintor y decorador. También tenemos a Pancho Quilici, quien nació en Caracas un 16 de abril de 1954. Él fue dibujante, grabador y pintor.
Y arquitecto.
Sí, y también tenemos a Elsa Gransko, quien nació un 9 de abril de 1925 en Puerto Cabello, Estado Carabobo. Ella fue una gran pintora. Y finalmente a Donay Duque, quien nació en Coro, Estado Falcón, un 13 de abril, un día como hoy, de 1954. Fue un gran pintor. Ah, nos faltó Pedro Barreto.
¿Escultor?
Sí, él fue un gran escultor, quien nació en Santa Catalina, Estado del Tamacuro, un 17 de abril de 1935.
Bueno, y además también, un día como hoy, nació nuestra operadora Relu Cardoso.
Relu Cardoso. Sí, sí. Vamos a darle un aplauso, sí, a esa compa.
Ahora.
A esa compa.
Continuamos con otro de los temas del día, como lo es la bandera venezolana. La historia de Venezuela, por ejemplo, siempre nos han dicho desde que estábamos en el colegio que Miranda, cuando hizo la bandera por primera vez en alta mar el 12 de marzo de 1806, según los que nos han relatado los libros de primaria y parte de la secundaria, es que el amarillo representa la riqueza de Venezuela. Recordemos que también el tricolor es el mismo en Colombia y en Ecuador, y las explicaciones que dan son las mismas, pero vamos a seguir. El azul representa el mar Caribe, en el caso de Colombia también representa el mar, al igual que en Ecuador, y el rojo representa la sangre que derramaron nuestros libertadores. Es la misma explicación en estas otras dos naciones. Pero acá donde yo voy, porque si bien es cierto, la explicación tiene toda la lógica del mundo, pero Miranda hizo la bandera primero el 12 de marzo de 1806 en alta mar. Hasta hace poco era considerado el Día Nacional de la Bandera. Luego se trasladó para el 3 de agosto, que es como lo conocemos actualmente, porque fue cuando se hizo en la Vela del Coro, que es donde hay un monumento bien bonito, donde están todas las banderas venezolanas que han habido a lo largo de todo el tiempo para acá. Pero fíjense algo. Miranda fue un estudioso de muchas cosas, pues fue un hombre que habló 7 idiomas, un hombre que estuvo involucrado en 3 revoluciones, un personaje súper importante en la historia universal.
Y el primer hombre que defendió a las mujeres.
También. Entonces, a lo que yo voy, Miranda sabía los colores primarios, que eran el amarillo, azul y el rojo. ¿Y por qué le llamaba la atención? Porque esos colores son los colores más puros que hay de la parte de los colores.
De la paleta.
Sí, de la paleta.
Los primarios.
Sí, los colores primarios. Y aparte de que se dice que una vez Catalina la Grande le preguntó: Miranda, ¿por qué elegiste esos 3 colores? Él le dijo, palabra más, palabra menos, según lo que dice la historia: bueno, el amarillo es por el color de tus cabellos, el azul por el color de tus ojos y el rojo por el color de tus labios.
Vale destacar que Miranda tuvo algo con Catalina, claro, la Grande.
Ya sabemos por qué se la levantó.
Claro, sabemos, con su poesía, bueno, y a la final yo estuve leyendo sobre ellos, y ella después le dio bastante poder a Miranda, le dio autoridad para que pudiera entrar a muchos lugares donde nadie podía entrar, solamente ella con su gran autoridad, y andaba Miranda de la mano con ella.
Sí, bueno, hasta sí, cosas de colección que no podemos decir al aire. Sí, sí, pero fíjense usted algo también, porque yo considero que hay algo que no cuadra en la historia, porque el amarillo por el color de... o sea, representa nuestra riqueza. En 1806 se sabía exactamente cuánta riqueza tenía Venezuela. Ahí yo le pongo mi asterisco.
Sí, lo que pasa es que sí se sabía un poco la cantidad de oro que tenía Venezuela, sobre todo el mismo nuestro libertador Simón Bolívar, era dueño de una gran veta de oro.
Sí, las minas de Aroa.
De Aroa.
Es sí. Que de por sí Venezuela siempre ha sido muy rico desde el principio, siempre ha tenido mucha riqueza. El tema es que, bueno, a medida que ha pasado el tiempo, se han ido descubriendo muchas más que no se sabían en el tema de las minas, ¿no? Pero, bueno, lamentablemente, a lo largo de los años han habido muchos gobernantes que se han apoderado de las riquezas venezolanas y las riquezas se han concentrado en un mínimo grupo y, bueno, como ya sabemos, hay gente que no la pasa tan bien a costa de eso, para no profundizar en el tema.
Sí, pero fíjense ustedes, también en la bandera colombiana y la ecuatoriana ocurre lo mismo, por las riquezas. Ok, bueno, vamos a dar el beneficio de la duda. El azul, aquí dicen que es por el mar Caribe, pero ya va, el color de la bandera no es azul marino, es azul oscuro. Ya por ahí a mí me genera ruido, ya que hablando como alguien que, bueno, que ha investigado un poquito, pues, pero resulta que el azul primario es un azul oscuro, no es un azul marino. El rojo, por la sangre que derramaron nuestros libertadores. Si estamos hablando de que eso fue en 1806, las batallas vinieron después. Entonces, Miranda no pudo haber sacado un rojo para la bandera antes de las batallas. Porque inclusive las primeras batallas que se lideraron en Venezuela, las lideró él, pero ya él había izado la bandera.
Claro.
Entonces, es a lo que yo voy. Pues claro, no estoy diciendo que con esto yo estoy cambiando la historia ni nada, porque también vamos a hablar de las 7 estrellas, de las 8 estrellas en este caso. Las estrellas son, porque se sabe que fueron las, primero las 7 primeras provincias que firmaron el acta de la independencia. Se excluye en este sentido la de Guyana, porque ellos al principio estaban que si sí o que si no firmaban el acta de la independencia. Obviamente la firmaron, que fue cuando vino el decreto Bolívar de que tenía que incluir la octava estrella en la bandera, cosa que se hizo prácticamente 200 años después cuando el presidente Chávez recordó. Y lo emitieron, y bueno, está la actual, que por eso la polémica, que si va, que si no va, pero no, la bandera tiene que llevar sus 8 estrellas.
Yo me hago la pregunta, ¿dónde estará esa bandera que hicieron a mano, que la tejieron, dónde estará ubicada? Debiera de presentarse y de darle una gran cabida para que el pueblo venezolano vaya y vea esa bandera que fue construida con las manos del pueblo real.
Es así, pero es que, mira, la bandera de Venezuela, porque debemos recordar que a lo largo de todos estos tiempos han habido alrededor de 20 distintas banderas de Venezuela. Recordemos que hubo una que tenía las 20 estrellas en la franja amarilla, que representaban en ese entonces los 20 estados. Hubo otra que es la actual bandera del estado La Guaira, que tenía también amarillo, tenía creo que verde. Hubo otra que tenía las 7 estrellas en ese entonces, pero que era un círculo, que hasta que se puso el arco que lo conocemos actual con las 8 estrellas. Es decir, es un tema muy variado, pero que yo creo que es algo que en algún momento los historiadores, pienso que deberían sentarse y analizar un poquito más el tema de la bandera, entrando en el tema de la descolonialización, pues, porque a lo mejor el equivocado soy yo, a lo mejor yo estoy diciendo aquí una serie de disparates y bueno, y nos llamarán la atención, pues, en este caso. Pero son cosas que yo me estoy bateando, porque una de las personas que yo escuché sobre el tema de la bandera fue precisamente Juan Lovera en un programa que
Juan Loyola
en un programa que yo escuché hace años en otra emisora hermana, que hablaba, pues, de los orígenes, que Miranda, como era un hombre que leía mucho, él sabía el significado de los colores primarios, y leyendo dos libros de historia, mi mamá en su tesis de grado, ella lo recordó y me hizo el comentario también. Que sí, que en efecto Miranda conocía mucho, y bueno, estamos hablando de un hombre que recorrió el mundo, sí. que no conocería.
Y recuérdate que se habla muy poco, pero Miranda era excelente dibujante, sí. Dibujante, y creo que nosotros sentimos que Miranda llegó un momento que le dijeron que era traidor. Pero yo creo que Miranda hizo por nuestro país muchísimo.
No, Miranda fue un gran intelectual, de verdad que sí. Un hombre muy letrado, muy inteligente, de mucho poder. Realmente a Miranda le debemos muchas cosas y mucho más que la bandera. De verdad que sí.
Sí, bueno, hasta el punto que Miranda, cuando fallece, él deja una colección de más de 10.000 libros en su biblioteca personal en Londres, en el Reino Unido. Y en la Biblioteca Nacional hay 7 libros de su colección. Lamentablemente todos están en griego. Yo llegué a tener esos libros en las manos. Y bueno, y no se imagina lo que eso significó para mí, cargar uno de esos libros de Miranda y abrirlo y ojearlo, a pesar de que yo no entiendo el griego.
Sí, porque además, pero, bien sabemos que Miranda también sabía varios idiomas.
Era 7
políglota. Sí, era políglota. Y bueno, eso también lo podemos ver en las películas que han pasado sobre Miranda, ¿no? En una parte de la película se nota donde él casi que bota todo y lo que deja en el barco con él eran los libros. Sí, o sea, sus libros para él era algo súper sagrado.
La película que protagonizó Jorge Reyes.
Era cierto, como lo más importante, bueno, para él. Le costó deshacerse de sus libros.
Ajá, luego de toda esa magia, de esa bandera extraordinaria que... Yo creo que es una de las banderas más hermosas que hay en el mundo. Muchos de nuestros artistas venezolanos, comenzando por allá con Cristóbal Rojas, con su obra Girardot, envuelto en la bandera de Venezuela, y que con esa pintura, con ese trabajo, le dan la beca para ir a estudiar fuera del país, a Francia. Luego una de nuestras artistas, Gracop, que acaba de nombrarla, también tuvo la osadía de tener de hacer de la bandera también una obra. En mi trabajo como curador también, en el año 2012 monté una muestra de 8 artistas en Biblioteca Nacional que se llamaba Entre Artistas Te Vea, Bandera de Venezuela.
Es así, bueno, por eso ya estamos casi cerrando el programa. Y sí, bueno, mire, yo lo único que le digo es que tenemos que leer, tenemos que instruirnos para no dejarnos engañar y analizar, porque esto que estamos comentando acá, cualquier persona que medio haya leído algo se va a dar cuenta de que hay cosas en la historia que no conocemos y hay otras que nos las disfrazaron.
Miltiño, yo quería, antes de cerrar, dar una lamentable noticia de que en el transcurso de esta semana falleció Eudy Sánchez, quien fue un técnico y activista del cine móvil popular. Lamentamos su lamentable pérdida. Las condolencias a sus familiares y amigos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Nos despedimos con más de 60 minutos La Creación y lo Diverso. Estuvimos en el programa de hoy Nodelis Colmenares, José Gregorio Castro, Zacarías García desde el teléfono, sí, vía telefónica, y Miltiño Ochoa. Este programa estuvo bajo la Producción Nacional Independiente de Miltiño Ochoa, número 18.742, en la producción ejecutiva Zacarías García, por la emisora Radio Alba Ciudad 96.3 FM, por su portal web albaciudad.org y por nuestro canal de TikTok y Artes Radio. Gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Casal, a la directora de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la coordinación de producción de la estación, Paola Pertús, y en los controles técnicos, Relu Cardoso. Chao, hasta la próxima.
Que cumple muchos años más, Relu, mi querida besitos. Amiga. ¡Chao! ¡Bravo!
Nos comimos lo de la guinata.
Que inician las batallas en esta triste relación que no llega a nada. Tu sonrisa me demuestra lo triste y vacías que son nuestras vidas al pasar los días. Y pensar que al inicio prometimos que esto no iba a suceder. Y ahora te pregunto, calculando las palabras que debo decirte para no irritarte tanto. Solo miras tu reloj para saber cuánto tiempo te falta para tu partida matutina y sin despedidas. Y pensar que al inicio prometimos que esto no iba a suceder. Y ahora te pregunto, ¿qué es lo que tengo que hacer para ti?
debo esperar para que empecemos de nuevo? Yo estoy sufriendo y pensar que al inicio prometimos que esto no iba a suceder. Y ahora te pregunto, ¿qué es lo que tengo que hacer para que ahora vuelvas a quererme? Si es que amarte es un pecado, pues que el infierno me lleve. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que ahora vuelvas a quererme? Si es que amarte es un pecado, pues que el infierno me lleve.
La creación y lo diverso se despide por el día de hoy. Las artes, la imagen y el espacio regresarán pronto con otro programa lleno de genialidad intelectual y cultural. Hasta la próxima.